La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha querido conmemorar este 40 aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que exactamente se cumplía en el pasado mes de julio, con la edición de un libro en el que 14 autores explican la génesis de esta ley, su sentido y sobre todo su aportación a la concordia religiosa y civil de los españoles, también su vigencia en la actualidad, cuando a veces se discute. Tiene dos coordinadores este libro. El primero es el buen amigo Eugenio Nasarre, exdirector general de Asuntos Religiosos, con el cual ya conversamos de este aniversario antes de las vacaciones, el pasado mes de julio. Y el otro coordinador es el profesor Jaime Rosell, catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Extremadura, que hoy nos acompaña. Don Jaime, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, me gustaría comprender mejor y que recordemos cuál es el papel que la libertad religiosa como hecho, como sustancia, podríamos decir, y también esta ley como instrumento que la ha promovido y garantizado, han jugado en esa aventura que llamamos la transición, que llamamos la gran reconciliación de los españoles. ¿Por qué era tan importante disponer de este instrumento y garantizar esta libertad fundamental?
Bueno, pues la verdad es que era sencillo. Es verdad que España había sido o era durante el régimen del general Franco un país confesionalmente católico, pero era evidente que había personas que vivían en el país que no profesaban la religión católica porque tenían una religión distinta o porque no tenían ninguna religión. Con lo cual, era muy evidente que una de las grandes cuestiones que teníamos que resolver con la llegada de la democracia era el reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa. Un derecho que ya había reconocido el Concilio Vaticano II con la Declaración Dignitatis Humanae, pero que había que poner sobre papel en la Constitución de 1978. Con la promulgación de la Constitución y el reconocimiento del derecho de libertad religiosa, ese artículo 16, era necesario su desarrollo legislativo. Y precisamente la Ley Orgánica de Libertad Religiosa vino a desarrollar legislativamente ese derecho fundamental. Fue, y esto es importante que se sepa, la primera ley orgánica promulgada en nuestro país que desarrollaba un derecho fundamental, lo cual da la importancia o nos hace ver la importancia que tenía para, en aquel momento, las personas que dirigían la transición, este derecho fundamental de libertad religiosa.
Y además es que es verdad que la memoria de nuestra historia anterior, de nuestro gran conflicto civil, incluso pues de todo el siglo XIX, situaba esta cuestión, digamos, como uno de los, podríamos decir, como una de las encrucijadas que era imprescindible sanar de raíz.
Sí, era evidente. Todos sabemos que, bueno, en un país, en una sociedad mayoritariamente católica, como era y como sigue siendo la sociedad española, es evidente que había que dar respuesta a las inquietudes de las minorías, en este caso, pues de la minoría judía, de la minoría musulmana, de la minoría protestante y de otras confesiones religiosas que se han ido estableciendo en nuestro país, como por ejemplo es la realidad de la Iglesia ortodoxa, ¿no? A todo ello había que dar respuesta y había que hacerlo en un marco constitucional en el cual, bueno, pues teníamos que seguir respetando la posición que tenía la Iglesia mayoritaria, la comunidad religiosa mayoritaria, en este caso la Iglesia católica.
Cuando escuchamos a algunos líderes políticos, especialmente de los que encarnan eso que se ha dado en llamar la nueva política, que hay que avanzar en la profundización de un Estado verdaderamente laico, como si el que tuviéramos, el que nace de la Constitución y por lo tanto está recogido también en esta legislación, no lo fuera, ¿usted cómo lo entiende?
Bueno, yo es que creo que partimos de un error. Es que el Estado español es un Estado que es laico, es un Estado que es neutral en materia religiosa. Es más, nuestro Tribunal Constitucional, lo que ha venido a decir en la jurisprudencia, en diferentes sentencias, es que estamos en un sistema, el sistema español es un sistema de laicidad positiva. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Es un país que es neutral en materia religiosa, es decir, el Estado no decide adoptar una posición favoreciendo a una confesión o a otra, el Estado es neutral. Ahora, eso sí, el Estado entiende que el hecho religioso, sea cual sea, es bueno y, por lo tanto, tiene que adoptar una función de promocionar el hecho religioso. Es decir, tiene que permitir que el ciudadano, que el individuo y que las propias confesiones puedan ejercer su derecho de libertad religiosa. Por lo tanto, estos políticos que hablan de esa nueva política y en la que dicen que el Estado tiene que ser más laico, no, mire usted, el Estado es un Estado laico, y es un Estado laico en el cual se promociona el hecho religioso. Cuestión diferente es que a usted no le guste. Entonces estamos hablando de que usted no quiere un Estado laico. Usted a lo mejor lo que querrá es un Estado laicista, que es un Estado que combate el hecho religioso.
Precisamente el capítulo que el profesor Jaime Rosell firma dentro de este libro coral, que tiene 14 autores, se refiere al contexto de la Unión Europea. ¿Cómo se contempla y cómo se valora la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en ese contexto de diversos enfoques en los países que están en nuestro entorno, en la Unión Europea?
Pues mire, es muy curioso porque España es un país de lo que llamamos la Europa Occidental, que es probablemente uno de los últimos países que se incorpora a esos países que reconocían la Declaración de Derechos del Hombre. Recordemos que España es en 1978 cuando reconoce esa declaración. En 1980 legisla con la Ley Orgánica, es la primera ley sobre libertad religiosa que hace un país europeo, por lo tanto fuimos pioneros en ese sentido, y hemos de decir, y está bien que se sepa, que España no solamente fue pionera en ese sentido, sino que también se ha convertido en un modelo. Es decir, yo recuerdo cómo en los años 90 Italia y Portugal miraron hacia España porque querían también promulgar una ley de libertad religiosa, entendían que era bueno tomar una postura en este sentido, como había hecho España. Italia no lo ha conseguido, sigue sin ley de libertad religiosa, pero Portugal sí hizo una ley de libertad religiosa en 2001. Posteriormente, todos aquellos países que provenían del bloque del Este, una vez que cayó el muro de Berlín y cuando entraron o se convirtieron en nuevas democracias, han ido también copiando un modelo de relación entre el Estado y las confesiones religiosas como el que habíamos propuesto en la Ley Orgánica Española. Con lo cual, yo he de decir que el modelo de relaciones entre el Estado y las iglesias o las confesiones que hay en España se ha convertido en un modelo de referencia en muchos casos.
Una pregunta sobre la vigencia actual. Son 40 años, que no son pocos, y se ha producido un proceso de secularización intensa en la sociedad española. Eso no se puede negar. La pregunta es si sigue siendo el instrumento útil que se necesita para regular la libertad religiosa, para promoverla y tutelarla en una situación social que ciertamente ha cambiado, o si, como piensan algunos, sería necesario darle una vuelta o incluso algunos pues sustituirla por una cosa totalmente diferente. Usted, como experto y como observador de la realidad española, ¿qué opina?
Pues yo creo que la ley sigue teniendo vigencia y que la ley sigue siendo de plena actualidad. Y me explicaré. Es una ley muy corta, es una ley de solo 8 artículos, lo cual puede llamar la atención. Pero precisamente esa brevedad es lo que ha hecho que sea una ley muy flexible, que durante estos 40 años se haya ido adaptando a los tiempos. Es decir, es una ley que preveía en su momento que las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas se tenían que hacer aplicando el principio de cooperación. En virtud de ese principio de cooperación se firmaron acuerdos con determinadas confesiones, pero con otras confesiones que también han pedido esa aplicación del principio de cooperación, la Ley Orgánica se lo ha permitido, como es el caso de mormones, de testigos de Jehová, de budistas o de la propia Iglesia Ortodoxa. Quiero decir que, por tanto, es una ley que yo creo que da respuesta a ese intento de regular el hecho religioso, tanto del individuo como de las comunidades, y que, por lo tanto, creo que sigue teniendo vigencia. Aquello que algunos políticos dicen ahora, que es una ley que no tiene sentido, que ha quedado desfasada, que habría que ir a una ley de libertad religiosa y de conciencia, yo creo que están equivocados. Yo creo que la ley lo que pretendía es regular el derecho fundamental y lo regula. Pretender cualquier otra cosa significaría que la ley entrase en desvalor y, por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que quieren regular otro tipo de fenómenos.
Pues para todos aquellos oyentes que quieran profundizar y además de una manera sencilla y muy pedagógica en lo que ha significado esta ley de libertad religiosa que cumple 40 años y que ha servido a la concordia religiosa y civil de los españoles, pues recomendamos este libro de CEU Ediciones que han coordinado Eugenio Nasarre y el profesor Jaime Rosell, que ha tenido la amabilidad de abrirlo y leerlo con nosotros, al menos como un aperitivo. Profesor Rosell, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos.